Radio Marca Tenerife.
Rectag, seguimos aquí, 3, 2, 1. Seguimos para hablar, José Luis, oyentes de Radio Marca, de a esta hora de la mañana en Despierta Canarias, 10:44, de educación.
Sí, así es, porque, bueno, siguen
muchas cosas. Juventud, divino tesoro, educación, divino tesoro, ¿no?
Siguen muchas, muchas cosas en el aire, ¿no? Con respecto al próximo curso, lo que pueda pasar. Bueno, ya se habla de incluso de clases de manera presencial, pero hay muchas cosas en el aire y las queremos tratar con un buen amigo de esta casa, en este caso del sindicato AMPE, Pedro Crespo.
Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Eso es bueno, eso es bueno. Al final, las clases, ¿qué vamos a hacer? Porque yo ya estoy más perdido, sí. Ya no sé. Ya no sé qué preguntar, Pedro.
Es que un poco estamos todos perdidos.
Estoy lost in translation, ¿eh?
Sí, hay algunas cuestiones que sí parecen aclararse algo, pero desde luego que si ese aclarado, poniéndonos en versión baloncestística, sirve de algo, lo vemos complejo porque quedan muchas cositas pendientes. ¿En qué sentido? Que se ha manifestado, y además también intención de AMPE, el que las clases sean presenciales prioritariamente a partir del mes de septiembre, que comience el curso de una manera lo más normal posible. Pero no podemos eludir que hay determinadas cuestiones que, como ocurre, por desgracia, en todos los ámbitos deportivos y sociales, pues también en los educativos vamos a tener que mantener unas medidas que no son las ideales. ¿En qué sentido? Por un lado, el tema de diferenciar, al menos lo que ha manifestado la ministra hasta la fecha, entre infantil y cuarto de primaria, donde el alumnado iría por grupos de 15 alumnos, máximo 20 a nivel de ratio, y mantendrían siempre lo que ella denomina una burbuja, es decir, que esos alumnos se relacionan solo consigo mismo. Esta es la teoría, ¿verdad? Vamos a ver cómo la llevamos a la práctica, pues porque las instalaciones son las que son y el profesorado es el que es hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa es la primera medida que le planteamos a la nueva consejera cuando, pues, de alguna manera sea capaz de convocarnos. Ya le hemos pedido una cita y estamos a la espera. Esa medida está clara. A partir de cuarto de primaria, se habla de el uso ya obligatorio de mascarilla, bueno, en todos los casos, las medidas de higiene con las manos, hidrogeles, lavada de manos, todo eso, por supuesto. Y decía, a partir de ella, de quinto de primaria y el resto de etapas educativas, ese distanciamiento de metro y medio, también con esas ratios de 15, máximo 20 alumnos. El problema es que las instalaciones que tenemos son las que son. Hemos comentado en alguna otra ocasión, tenemos que distinguir entre zonas capitalinas y las zonas sures de nuestras islas. En las zonas capitalinas incluso tenemos centros que están cerrados, que por falta de matrícula se cerraron, hay instalaciones que podemos utilizarlas. Entonces, para este tema, unido con el tema de la necesidad de mejorar la digitalización de tanto del alumnado, intentando que dispongan de tablets y conexión a internet todo el alumnado, como también a nivel de disponer de una plataforma lo suficientemente potente como para poder realizar esa enseñanza semipresencial, pensando sobre todo en etapas superiores, y la posibilidad de, en el hipotético caso de que nos encontremos en un escenario en el que tengamos que estar de nuevo confinados, pues poder desarrollar de una forma adecuada esa enseñanza. Y el último pata, si cabe, de esta cuestión es la necesidad de modificar eso, los currículos para después poder adaptar nuestras programaciones, considerando aprendizajes no que se no se han podido trabajar en este último trimestre de este curso, adaptándolo a los nuevos. Por tanto, nos vemos con unos trabajos muy intensos que hasta la fecha el anterior consejero sí que se puso manos a la obra y concretamos una orden para la finalización de cursos, pero para trabajar todo esto van pasando las semanas y bueno, pues nosotros estamos, insisto, a la espera. Ayer mismo desde la toma de posesión ya le manifestamos la urgencia por parte de AMPE de que se nos convocase para poder transmitirle las propuestas que hemos ido trabajando y bueno, confiar, como digo, que más pronto que tarde nos convoque para poder ponernos manos a la obra.
¿Qué les parece buenos días, Pedro, la designación de la nueva consejera de Educación?
Buenos días. Nosotros no solemos opinar en exceso de los cabezas políticas, si cabe la expresión, pues porque lo que entendemos es que lo que tienen es que trabajar y nos da igual los colores. En el caso de Manuela, ventaja que sí tiene es la experiencia como viceconsejera que tuvo en hace dos legislaturas. En ese sentido, yo creo que es un valor que que sí que trae consigo y que confío en que ayude para poder llegar a acuerdos y trabajar y programar en este caso con rapidez.
Sí, porque la toma de decisiones tiene que ser, pues ya, en breve. Lo que pasa es que seguimos en un marco de mucha incertidumbre, ¿no?
Sí, es que esa es la realidad, pero claro, es que tenemos ya que ponernos manos a la obra, pues considerando diferentes escenarios, y eso hay que planificarlo desde ahora. Estos meses, bueno, pues todos hemos hecho lo que hemos podido. El profesorado ha sido una cosa exagerada, es decir, sin tener formación en muchos de los casos y buscándose la vida literalmente con material propio de cada profesor, de cada profesora, utilizando plataformas que no se sabía muy bien si se podían utilizar o no. Hasta ahora ha sido un trabajo complejo, también en la propia administración en cuanto a toma de decisiones, pues porque a todos nos cogió a pie cambiado, pero ahora mismo no. Ahora tenemos pues dos meses y algo, hasta hace poco eran tres, pero ya se va reduciendo el periodo, pero vaya, queda todo el mes de julio, todo el mes de agosto, unos días ahora que nos quedan de junio, y yo creo que hay tiempo para planificar con profundidad lo que son esas acciones a desarrollar en los diferentes escenarios que nos podemos encontrar.
Por cierto, ¿cómo valoran las declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Isabel Celá, diciendo, intentaremos que las escuelas continúen abiertas aunque haya rebrotes?
Pues yo desde luego que me cuesta encontrar calificativos suaves a esa expresión, porque conlleva bajo nuestro punto de vista un desconocimiento de la propia realidad y de la propia experiencia de cercana de otros países que ha pasado ahora mismo.
Sí, que lo primero que hacen es cerrar los colegios cuando ha habido rebrotes, ¿no? Precisamente.
El problema es que no se trata del riesgo que podamos cometer, que podamos tener el profesorado, que por supuesto que sí, ¿no? Ni de los propios alumnos. El problema es la transmisión que conlleva el que en un centro de 500 alumnos, imaginen la multiplicación a nivel de familia que hay por detrás. Eso es una bomba de relojería, literalmente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, vamos a poner todas las medidas para intentar evitar que eso suceda. Y cuando suceda, si puede suceder, pues venga, vamos a intentar aislar esta situación, este centro educativo, esta aula, vamos a buscar, vamos a medir, a plantear, tener test para poder calibrar en cada momento si realmente ha habido contagio o no, vamos a tener todas las medidas de seguridad, insisto, y bueno, pero decir, no, es que aunque surja esto, pues el centro permanecerá abierto, pero espérate, es que eso me parece de luego, cuanto menos, y soy suave y responsable, desde luego.
Por cierto, ahora hay una prueba importante, ¿no? La próxima semana, una prueba, ¿cómo es la BAU? Mucha gente, al final se ha decidido pues dividir en tres sedes, insisto, una prueba importante, ¿no?
Sí.
Digo, por lo que requiere en cuanto al virus, me refiero.
Sí, es decir, yo creo que sí, ahí se están planteando medidas que yo creo que más o menos van acompasadas con cómo se debe plantear a nivel de distanciamiento, a nivel de eso, de dividir las sedes y con muchas aulas. Bueno, es una prueba que yo creo que las medidas van a estar bien tomadas y que no existirá dificultad. Pero claro, estamos organizándola desde hace 2 meses, porque esto es lo que sí que se acometió, y también nosotros lo compartíamos por la implicación que tiene en cuanto a estudios posteriores del alumnado, incluso a nivel de CIA nacional, y se ha estado trabajando, pero esto es el día de una prueba concreta. El problema es cuando en un centro de 800 o de 1.000 alumnos o de 300 alumnos, el día 4, 5, 6, 8 o el día que sea de septiembre se incorporen ese alumnado al centro, todos juntos, ¿verdad? Eso no va a poder hacer, tiene que ser una cuestión escalonada. Vamos a hacer esa planificación. Los centros tienen que estar preparados, el profesorado formado también.
¿Usted cree que las clases empezarán más o menos en las fechas que suelen empezar?
Ojalá.
¿O empezarán más tarde?
Nosotros deseamos que empiecen en esa fecha. Nosotros no entendemos que tengamos que estar prorrogando más esta situación. Ahora, desde luego, al menos por parte de AMPE, lo que no vamos a permitir son precipitaciones. Es decir, esperemos que no se da. Hay tiempo, insisto, que son 2 meses largos para planificarlo. Ahora, lo que no se puede es seguir dejando pasar los días o por cambios políticos o por determinadas cuestiones y no abordar esta situación con la exigencia que requiere, pues porque se está haciendo algo. Los directores y directoras de los centros están trabajando ahora mismo, pero no hay un protocolo claro. No, ayer mismo manteníamos una reunión, todos los delegados de prevención de AMPE, y salía este tema, que hay como mucha normativa, el Ministerio ha sacado 14 propuestas, la Consejería sacó una propuesta, no sé qué, en la orden ya anuncia, pero hay tantas cosas que el planteamiento es que tiene que haber una concreción simple, sencilla, para saber cómo tenemos que acometer las diferentes situaciones atendiendo a las diferentes tipologías de etapas educativas. No es lo mismo el cómo se tiene que abordar esto, como digo, en un centro sur, donde hay instalaciones muy, 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 muy pocas, donde está el alumnado prácticamente afinado, que en centros educativos en Santa Cruz, que en un centro de infantil primaria, que en uno de secundaria, que en uno de FP o enseñanzas artísticas, cómo se acomete esta realidad en el conservatorio cuando un docente está dando clase de flauta. Vamos a poner un ejemplo. Es decir, hay muchas situaciones y, bueno, requiere de un trabajo previo, arduo, y que, insisto, confiamos en que empiece lo antes posible.
Es que escuchando a Pedro, una verdad como un templo. Cuanto antes se desarrolle lo más lógico y sencillo, nada de complicaciones, porque cuanto más se complique, peor, Pedro.
Sin duda. Tiene que ser algo muy simple. Eso insistían mucho todos nuestros delegados ayer, pues porque en ocasiones se nota que quien redacta las cuestiones está bastante alejado del aula, no tiene conocimiento real de cómo es un centro educativo, sino que el papel lo aguanta todo muchas veces y bueno, se redactan muchas cuestiones, y más cuando son gente que ni siquiera es de educación. Entonces, bueno, pues vamos a ser optimistas, insisto, y confiemos en que sí que seamos capaces de ponernos manos a la obra.
Pedro, ¿las inquietudes de los profesores a día de hoy cuáles son las principales?
Bueno, pues las inquietudes es el no tener seguridad cuando nos incorporemos al centro. Esa es la principal. Sí, esa es la principal. Y después las otras que hemos acometido. El tema de la necesidad de modificación de ese currículo para poder adaptarnos a las nuevas programaciones, el tema de la digitalización, las propias instalaciones de los centros educativos, es decir, el nivel de profesorado que va a haber. Se está haciendo ahora mismo los cálculos de plantillas para el próximo año y no se está teniendo en cuenta esto. Se está trabajando como si fuese el año pasado, a 30 alumnos por aula o 35 dependiendo de la etapa. Es verdad, nosotros insistíamos ayer que estamos medio que empezando y, bueno, que falta la concreción. Confiemos que ya la toma de posesión de la nueva consejera agilice un poco este tema y nos pongamos manos a la obra.
Esperemos que sea así, pero también queremos escuchar a los oyentes, que hay alguno que plantea alguna cuestión. Escuchemos.
Buenos días. Mire, yo soy padre de una alumna de la Universidad de La Laguna por el cual estamos pagando un piso de alquiler y que no estamos utilizando. Sabemos que es cosa nuestra, ¿no? Pero, ¿hay alguna posibilidad de que alguien pueda saber o decir cómo van a ser las clases en la Facultad de La Laguna el próximo curso? Gracias.
Pedro, ¿le puedes ayudar con esta
ahí pregunta? Me temo que no puedo ayudar. Nosotros, el tema de la universidad, más allá de los intereses propios a nivel social, no controlamos. Nosotros somos un sindicato de la enseñanza pública y que atiende solamente a no universitarias. O sea, no negociamos cuestiones que afecten a universidad. Pero también que estamos convencidos de la necesidad de que se concrete cuanto antes.
Y en cualquier caso la idea es lo mismo.
Padre sí. Le pasa a centenares o miles de familias.
Que en cualquier caso decía que la intención será la misma, es decir, que empiecen en fechas similares, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí. Sí, sobre todo partiendo de lo perdido este curso. Cuando hablamos de la universidad afecta menos, pues porque sí que se ha seguido los programas y se ha evaluado en base a ello. Pero aún así son programas muy muy aquilatados, muy condensados en prácticamente todas las enseñanzas. Entonces no esperemos que no se pierda tiempo o que se pueda compatibilizar también en este tipo de enseñanza la enseñanza online con mucha mayor facilidad que en etapas de infantil sí, o primaria.
Claro. Otro oyente que pregunta, dice, ¿en servicios de permanencia extraescolares alguna medida? Pregunta otro oyente.
Pues estamos en la misma. Hablamos también ayer los delegados con el tema de los comedores escolares. Es decir, la ministra planteó que cuando se hablase de esta burbuja que llamaba ella, pues los alumnos comiesen en cada clase. Claro, es que es lo que decimos de que el papel lo aguanta todo o las voces.
Que comiesen en cada clase, que comiesen, dijo.
Sí,
que coman en cada clase.
Sí, o sea, buscar un sistema en el que, claro, es que hay centros que desde el comedor, ¿cómo se traslada esa comida? No sé, claro. Que me parece como absolutamente surrealista. Es decir, que habrá centros que que les sea sencillo, ¿no? Un centro pequeño donde, pero estamos pensando en determinados centros de infantil primaria, de 600 alumnos, 700 alumnos, ¿cómo haces tú para...? No lo sabemos. Es decir, bueno, habrá que, desde luego... como estamos haciendo en otras cuestiones, ponernos mano a la obra, ser imaginativos y buscar soluciones. Pero desde luego que algunas de ellas no son fáciles como esta.
Pues muchas cosas en el aire. Que en este caso estamos hablando con un sindicato, no con quien toma las decisiones, pero bueno, los que proponen, ¿no? En este caso, para ver cómo sale el próximo curso, que es una de las grandes incógnitas también de ahora mismo en este país.
Pedro, un abrazo muy grande como siempre, gracias.
De acuerdo, un saludo.